This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita a todos.
Se decreta un receso.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, jueves 6 de marzo. Hay acuerdo. La presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acordaron en una llamada telefónica que México no va a pagar aranceles sobre cualquier bien que esté incluido en el T-MEC, al menos hasta el 2 de abril. Desde la oficina Oval, Trump firmó órdenes ejecutivas para ratificar la pausa de gravámenes del 25% a México y a Canadá también, destacó Donald Trump su llamada con la presidenta Sheinbaum, a quien se refirió como una mujer maravillosa. Aseguró que la conversación fue muy buena y resaltó los trabajos del gobierno mexicano en cuanto al combate a las drogas y a la migración irregular.
Hablé con la presidenta de México, una mujer maravillosa. Discutimos sobre las drogas. Ellos han estado haciendo un trabajo mucho más duro recientemente. Sobre la gente entrando a Estados Unidos y el manejo de drogas, hemos logrado un avance significativo en ambos temas.
Por la mañana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, resaltó que nuestro país fue tratado con mucho respeto en su llamada con Donald Trump y que se llegó a un acuerdo que beneficia a ambas naciones.
Las veces que se refiere a mi persona, lo hace con respeto. Y nosotros siempre nos hemos referido a él con respeto. Podemos no estar de acuerdo y hablar de temas en los que no estamos de acuerdo, pero hay que resaltar mucho que fue una llamada muy, muy respetuosa, como han sido las otras tres llamadas en que hemos hablado.
Durante la llamada, la presidenta presentó resultados con relación a la disminución del cruce de fentanilo a Estados Unidos. Es esta disminución del 41%. Donald Trump no conocía este dato.
Solamente en febrero, la reducción de las incautaciones de fentanilo del lado de Estados Unidos en la frontera con México se redujeron en 41.5%.
Abordó, la presidenta aseguró que habrá más llamadas con Donald Trump porque faltan de tratar el desarrollo del tema de respeto a nuestros paisanos en territorio estadounidense. Subrayó que el acuerdo de hoy no lo logró ella sola, sino todos los mexicanos.
Por lo pronto, pues creo que es algo, logramos, porque logramos todos. No lo logró la presidenta, logramos todos los mexicanos y mexicanas este respeto a nuestro país. Yo lo diría de esta manera. Y pues vamos a seguir trabajando juntos.
Y a la presidenta de México y ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, le salió hilo chilanga. Indicó que la concentración en el Zócalo se mantiene para este domingo, al mediodía, donde explicará la importancia del acuerdo alcanzado y también hablará de la reforma al Poder Judicial. ¿Cómo lo dijo? Escuche.
Va, los invito a todos, vamos ahí a, por supuesto, a dar un mensaje que es importante, pero también pues vamos a hacer un festival, todos podamos estar contentos el domingo.
Ahí lo tiene usted, va. Y además explicó que México está obligado a trabajar para fortalecer la autosuficiencia energética y alimentaria.
Nosotros tenemos también que hacer una revisión de los tratados comerciales que nosotros tenemos. Por nuestra soberanía y nuestra autosuficiencia y por el fortalecimiento de nuestra economía. Eso es algo importante que tenemos que revisar. Pero nosotros privilegiamos finalmente el comercio con los países con los que tenemos tratado.
Detienen a dos prófugos de la justicia estadounidense en México. El primero de ellos, Roberto Salazar Toledo, el Gordo Junior, lo detuvieron en Morelos. El segundo, en Poanas, Durango, identificado como Leonel Salas Favela, el sobrino. Aprueban tope en gastos de campaña judicial. Tras un debate intenso, el Consejo General del INE avaló un único tope de 220,326 pesos con 20 centavos para el gasto de campañas judiciales. Candidatos federales locales no podrán sobrepasar la inversión diaria de 3,672 pesos. Aprobación ciudadana en momento crucial. Su manera serena de hacer política, enfocada y respetuosa, le ha valido a la presidenta Sheinbaum una gran aprobación por parte de los mexicanos, así lo revela la encuesta de Factométrica y Reporte Índigo. Esto y más, regresando de una pausa, no se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llega a tiempo a su destino, oficial Fernando García de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Becerra, y a tu apreciable auditorio. Como siempre es un placer saludarlos, mantenerlos informados. Y así es como se encuentra en algunas partes de la ciudad. Manifestantes continúan en el cierre de la vialidad con dirección hacia el norte, a la altura de Ceilán y Cerrada de Ceilán. Como alternativa, le recomiendo utilizar Avenida de las Granjas. También hay que considerar la afectación vehicular en las inmediaciones del estadio Ciudad de los Deportes, Alcaldía Benito Juárez, por evento deportivo a las 21 horas. Alternativas viales: Avenida San Antonio, Avenida Patriotismo, Avenida de los Insurgentes y Avenida Extremadura. Paso de la Reforma registra buen desplazamiento vehicular del circuito interior hacia la Fuente de Petróleos. Y encontraremos carga vehicular sobre la calzada de Ignacio Zaragoza, para quien deja atrás Canal de Río Churubusco y se dirige hacia el Metro Peñón. Recordándoles que anticipen su salida de la autopista México-Puebla, ya que continúa la reducción de carriles por obras entre el Eje 10 Sur y el Puente de la Concordia, así es que no distraiga su atención al volante. Pero más adelante seguimos con más información, Juan.
Muchísimas gracias, oficial. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la capital del país. Gracias. Bueno, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó que productos mexicanos no tendrán que pagar un arancel del 25% sobre nada que esté incluido en el acuerdo del T-MEC. Así lo escribió en su red social Truth Social después de haber conversado por teléfono con la presidenta Claudia Sheinbaum. El acuerdo será vigente al menos hasta el 2 de abril. Donald Trump destacó la buena relación que existe entre México y Estados Unidos y reconoció que hay trabajo en la frontera para detener la migración y el tráfico de fentanilo por parte del gobierno de México y que este trabajo es bueno. Por su parte, la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, respondió con un mensaje en redes sociales al presidente de los Estados Unidos en el que le agradece y destaca el trabajo de colaboración que ha dado, señaló, resultados sin precedentes. Añadió la doctora Sheinbaum que se seguirá trabajando con los Estados Unidos en temas como lo es la migración y la seguridad.
Bueno, fue una llamada muy respetuosa. Yo creo que eso es lo que hay que resaltar. Nosotros siempre hemos tratado con respeto al presidente Trump. En las llamadas siempre nos ha tratado con respeto. Incluso si ustedes ven cómo se ha referido a mí en las veces que se refiere a mi persona, lo hace con respeto. Y nosotros siempre nos hemos referido a él con respeto.
En la conferencia mañanera, que el día de hoy inició a las 11 de la mañana, la presidenta Sheinbaum detalló parte de esta llamada que sostuvo con Donald Trump, a quien le informó de las acciones que se han hecho tanto en el combate a la migración como al tráfico de fentanilo, y por ello planteó la presidenta de México la inviabilidad de continuar la cooperación bilateral si habría en medio una acción que dañe al pueblo de México.
Entonces le dije, estamos teniendo resultados, presidente Trump. ¿Por qué ahora que puso las tarifas, pues cómo vamos a seguir cooperando, colaborando con algo que daña al pueblo de México? Y no fue ni amenaza, nada. Sencillamente, entiéndame a mí, que para mí lo más importante es mi pueblo y que yo necesito pues seguir colaborando y cooperando con ustedes, pero necesitamos pues igualdad de circunstancias, ¿no?
Otro punto que detalló la presidenta de nuestro país es el trato respetuoso que no solo recibió ella por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sino para todo el pueblo de México.
Yo la verdad quiero decir que fuimos tratados con mucho respeto. Digo fuimos, porque sí es a la presidenta de México, pero es al pueblo de México, porque yo represento al pueblo de México. Por lo pronto, pues creo que es algo, logramos, porque logramos todos. No lo logró la presidenta, logramos todos los mexicanos y mexicanas este respeto a nuestro país, yo lo diría de esta manera, y pues vamos a seguir trabajando juntos.
Entre los datos que la presidenta Claudia Sheinbaum le presentó a Donald Trump están las cifras de la propia Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, las cuales señaló pues que Trump no conocía. Y es que tan solo en febrero la reducción en las incautaciones de fentanilo del lado de los Estados Unidos se redujo en cuánto, en más de un 41%, en un 41.5%.
La reducción de enero a febrero, recuerden que nosotros hablamos el 3 de febrero, él entra al gobierno el 20 de enero, nosotros hablamos el 3 de febrero, si mal no me equivoco, ahí fue que decidimos enviar los 10,000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera, que entre otras cosas pues están revisando vehículos para ver si tienen armas, drogas, etcétera. Entonces, solamente en febrero, la reducción de las incautaciones de fentanilo del lado de Estados Unidos en la frontera con México se redujeron en 41.5%.
La presidenta Sheinbaum consideró que en la decisión del presidente Trump de aplazar los aranceles un mes más, pues hay varios factores involucrados, entre ellos la caída que ocasionó la imposición de aranceles en los mercados, las voces empresariales en propio territorio estadounidense, pues alarmando sobre las implicaciones de esos aranceles y, por supuesto, la relación de respeto que existe entre México y los Estados Unidos.
Se recuerden que el día que anuncia los aranceles, las tarifas, cayó la bolsa, cayeron las bolsas en Estados Unidos y también pues hubo muchísimos empresarios estadounidenses que dijeron no nos conviene y que hicieron pues su propio trabajo para hablar con el presidente Trump. Evidentemente todo influye, ¿no? Y creo que influye también pues la relación de respeto que hemos tenido.
Y ante cualquier escenario futuro, la presidenta Sheinbaum aseguró que nuestro país tiene que fortalecer su soberanía, su autosuficiencia, tiene que producir más para el consumo interno.
De todas maneras, México tiene que trabajar hacia adelante en el fortalecimiento de nuestra soberanía y nuestra autosuficiencia, que es parte del Plan México. Si nosotros tenemos que producir más en México para lo que consumimos, para nuestro mercado interno, eso nos va a ayudar no solamente al crecimiento, no es el crecimiento, es el desarrollo económico con bienestar.
Sobre la concentración convocada el próximo domingo en el Zócalo capitalino, la presidenta de México se mantiene en esta convocatoria, por lo que la concentración también. Habrá un festival, habrá grupos musicales y la presidenta Sheinbaum explicará al pueblo de México la importancia del acuerdo alcanzado el día de hoy a través de su conversación telefónica con Donald Trump y también hablará la doctora Claudia Sheinbaum sobre la reforma al Poder Judicial. Entonces, la concentración en el Zócalo va.
Va, los invito a todos, vamos ahí a dar un mensaje que es importante, pero también pues vamos a hacer un festival para que todos podamos estar contentos el domingo.
Bueno, pues le digo que le salió ahí en el tono y en la frase lo chilanga a la presidenta de México y ex jefa de gobierno, sí, de la Ciudad de México, en ese va, muy endémico, muy chilango, muy de nosotros. Por la tarde, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desde la oficina Oval, se refirió a la llamada que estuvo con la presidenta de México, con la doctora Claudia Sheinbaum, a quien calificó de maravillosa, así lo dijo el presidente de los Estados Unidos, señaló que fue una buena conversación y destacó el trabajo conjunto que ambos gobiernos han hecho en el combate a la migración y al tráfico de drogas.
President of Mexico, wonderful woman. Hablé con la presidenta de México, una mujer maravillosa, y tuvimos una muy buena conversación. También discutimos sobre las drogas. Ellos han estado haciendo un trabajo mucho más duro recientemente. Lo han notado sobre la gente entrando a Estados Unidos y el manejo de drogas. Hemos logrado un avance significativo en ambos temas.
Bueno, pues ahí lo tiene usted. Y mire, ayer le salió espuma por la boca a algunos de los tíos y las tías del chat, porque desde la frontera con México, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance, pues rechazó la posibilidad de que se activara cualquier acción militar por parte de Estados Unidos en México. Así se lo preguntaron y así respondió el vicepresidente de los Estados Unidos.
Usted sugirió algo sobre la invasión de México. ¿Hay algún pensamiento sobre fuerzas militares estadounidenses invadiendo México? No. Siguiente pregunta.
Next question. Ahí está, siguiente pregunta. O sea, no ande preguntando esas cosas. En fin, ahí lo tiene usted. Importante, muy importante lo que se logró esta mañana con la llamada telefónica entre la presidenta de México y el presidente de los Estados Unidos. Se aplazan al menos un mes los aranceles, su imposición. Pero esto no es todo. Y aquí hay que leer la información en su totalidad y tener la mirada muy amplia. ¿Qué quiero decir con esto? Que supongamos que en abril imponen los aranceles, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ya señaló, ya dijo, ya aseguró que se impondrán pues a todo el mundo con reciprocidad. ¿Qué quiere decir esto? Que habrá aranceles a aquellos países que ponen aranceles a los Estados Unidos. Y dado el acuerdo comercial entre México, Canadá y Estados Unidos, pues entonces no habría aranceles para nuestro país, porque...
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
No hay aranceles para los Estados Unidos y ahí está la reciprocidad. Eso si Donald Trump cumple con su palabra. Y si le explican allá en la Casa Blanca que México no impone aranceles a los Estados Unidos, porque el día de antier, en el Congreso, en el mensaje que dio al Congreso de los Estados Unidos, dijo que México le ponía aranceles a productos estadounidenses, siendo pues este dato falso. Seguramente no lo sabía Donald Trump, como tampoco sabía que las incautaciones de fentanilo se han reducido en su territorio en más de un 45%. Qué bueno que la presidenta en México se lo dio a conocer. Ahora, pues que le den a conocer que México no le impone aranceles a los Estados Unidos. Y con esto ya la hicimos, ya la armamos. De acuerdo a lo que dijo el mismo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pues no hay reciprocidad porque no hay aranceles de México a los Estados Unidos. En fin, Jenny Valencia, voy rapidísimamente contigo. El subsecretario de Hacienda, Edgar Amador, reconoció que hay riesgos a la baja en la actividad económica.
Así es, incluso señaló que ellos confían cerrar este año con buenas cuentas. El funcionario de la Secretaría de Hacienda aseguró que pese a la incertidumbre provocada por la constante amenaza del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a la exportación de productos mexicanos, se descarta una recesión económica. Vamos a escucharlo.
Lo sustancial, vamos a poder dar buenas cuentas rumbo al cierre del año. Si bien los desafíos externos pueden moderar el ritmo de crecimiento, una recesión no es parte de nuestro escenario base.
Pues ahí lo está Jenny Valencia, muchas gracias por el reporte. Te mando un abrazo, no me despido, nos vamos a una pausa y volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El epicentro de la noticia. Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Senadores de los partidos Morena, el Partido del Trabajo, del Partido Verde, del Partido Revolucionario Institucional, calificaron como positivo el acuerdo que logró la presidenta Claudia Sheinbaum con el presidente de los Estados Unidos, con Donald Trump, para aplazar al 2 de abril los aranceles de productos del T-MEX. Sara Pablo, voy contigo y el reporte, compañera. Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Sí, en Morena y partidos aliados celebraron las gestiones de la presidenta Claudia Sheinbaum, que sostienen con inteligencia, dignidad y firmeza ha construido una fuerte y amplia unidad nacional. El vicecoordinador de Morena en la Cámara Alta, Ignacio Mier, señaló que se confirma la habilidad, el temple y la firmeza de la presidenta y se trata de buenas noticias para México y para el comercio de América del Norte. La vocera de la bancada, Andrea Chávez, dijo que la presidenta dio un ejemplo de diplomacia y se puso al tú por tú con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Es precisamente el estilo de liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum y el respaldo que el pueblo de México le confiere lo que permiten una relación respetuosa, cuidando la soberanía, que Donald Trump ha sabido reconocer más y mejor que la propia oposición mexicana. No cabe duda que en este tiempo de mujeres y estando tan próximos al 8 de marzo, queda nuevamente demostrado que el liderazgo femenino, caracterizado por la templanza, la serenidad y la digna firmeza, el día de hoy otorgan resultados que son aplaudidos internacionalmente. Nuevamente, México es un ejemplo de negociación y diálogo para el mundo entero. Este 9 de marzo nos vemos todas y todos en el Zócalo capitalino para seguir celebrando los logros de nuestro pueblo y de nuestra presidenta.
Por su parte, la senadora del PRI, Carolina Villano, señaló que con Donald Trump pues no se puede cantar victoria nunca, pero esto nos da un respiro como país. Señaló que se trata de un personaje que dice una cosa y luego se retracta y no respeta el diálogo. Insistió en la necesidad de una reunión interparlamentaria México-Estados Unidos, de la creación de una instancia que se encargue de combatir el crimen organizado, así como la revisión de la política comercial del país y sus socios justamente para hacer comercio.
Esto, pues sí, nos da un respiro, pero no podemos seguir así todo el tiempo. Necesitamos sentarnos, tener un diálogo serio y permitir también que las áreas como el Senado haga su trabajo por cuanto hace a... hemos pedido nosotros una reunión bicameral en la que podamos con la Cámara de Estados Unidos pues también tener un encuentro de legisladores para poder empezar este diálogo. No podemos cantar victoria. Creo que es una amenaza constante y nosotros necesitamos como nación comportarnos con unidad y con diálogo.
Reconoció que la presidenta ha actuado con temple y ecuanimidad y es importante que siempre se conduzca como jefa de Estado, no solo como la dirigente de un movimiento o partido.
La parte interesante que ha actuado con temple, que ha actuado con ecuanimidad, ¿no? Esa es una parte que tenemos que reconocer. Yo quisiera verla siempre como jefa de Estado, no como dirigente de un partido o jefa política. Creo que es importante para todos verla como una jefa de Estado. Y como jefa de Estado todos le respondemos, porque al final del día todos somos México. Entonces, por otro lado, sí creo que no hemos respondido de manera rápida a un tema como este. Por ejemplo, él mandó a los capos a Estados Unidos y el presidente dice que para hacerlo feliz, pues hubiéramos querido saber a cambio de qué los entregó.
Alejandro Moreno, presidente y senador del PRI, calificó como positivo el acuerdo, pero dijo que México necesita un gobierno con carácter, no uno sometido y cómplice, que atienda los problemas del país y rompa con la política del sexenio anterior de proteger al crimen organizado. No puede seguir siendo un gobierno señalado como narcopolítico y como refugio de delincuentes. Y finalmente, el coordinador del Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, dijo que son buenas noticias para México por ahora y confió en que la sensatez sea la constante y no la excepción en esta relación bilateral, ya que la política de la necedad de aquí o de allá no lleva a ningún lado. El reporte que tengo, Juan.
Muchísimas gracias, Sara Pablo. Bueno, pues ahí está, me parece, declaraciones interesantes, importantes por parte de distintos grupos parlamentarios allá en el Senado de la República. Y estamos pendientes, Sara, te mando un abrazo.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes.
Y ya que estamos en temas del Senado, ayer se dio, ¿qué le digo?, un desencuentro entre priistas. El senador Alejandro Moreno, quien es dirigente nacional del PRI, el que se reeligió, aseguró, luego de una fuga de decenas de priistas del otrora partidazo, que México necesita a todos para defender la democracia, para defender las libertades, y dejó la puerta abierta para pues quienes quieran ir al PRI a sumar, y sin caprichos personales, dijo Alejandro Moreno. Escuche.
México nos necesita a todos para defender la democracia, las instituciones, las libertades, y siempre la convocatoria será abierta a quien quiera venir a aportar, a quien quiera venir a sumar, a quien quiera venir a construir y a quien quiera venir a defender al país. Aquí no estamos para caprichos personales de nadie, aquí estamos para pensar en México, para pensar en el enorme reto que tenemos por delante. Y como lo he dicho, el PRI es la casa de muchísimos priistas que en algún momento no participan en el partido, en algún momento decidieron salir del partido. Hoy les decimos a todos, quien quiere regresar, quien quiere estar en casa, siempre será bienvenido.
Bueno, pues eso dijo Alejandro Moreno, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, y el senador Manlio Fabio Beltrones fue tajante al responderle, le dijo que muchos priistas podrían regresar al PRI, claro que sí, pero siempre y cuando Alejandro Moreno ya no esté, ya que el problema es su reelección, así lo dijo Manlio Fabio.
No, yo creo que sí pueden regresar muchos, siempre y cuando él no esté al frente del partido, porque el problema del PRI es la reelección que él mismo se autotorgó por muchos años. Creo que la apertura y la nueva etapa del partido será cuando se abra a una dirigencia distinta, más plural, más auténtica. Todo puede suceder, siempre y cuando él no esté al frente. Su periodo terminó hace tiempo y se lo auto-otorgó nuevamente en nuevos periodos que pueden ser interminables.
Bueno, pues que sí regresan, pero que él se vaya, le dijo Manlio Fabio Beltrones. Vamos a buscar a más expriistas o priistas en imaginaria, es decir, pues que están ahí a un lado de la pista, de la arena política del partido, sin involucrarse en las actividades del PRI, pero que todavía no firman su renuncia o que están esperando algunos a ser expulsados, porque ya me dijeron acá un par que si es, que ellos no van a renunciar, que están esperando a ser expulsados. En fin, estaremos pendientes. Y ya que estamos hablando de Alejandro Moreno, pues me enlazo con mi compañera Maru Rojas, porque en la Cámara de Diputados inicia formalmente el análisis para decidir si se procede o no a desaforar a Alejandro Moreno y a Cuauhtémoc Blanco, también a Cuauhtémoc Blanco. Maru Rojas, voy contigo y el reporte, ¿cómo va la discusión?
Pues hace no más de una hora concluyó la reunión que integran cuatro diputados esta sección instructora aquí en San Lázaro para recibir los expedientes del exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, acusado del delito de abuso sexual, y del dirigente actual nacional del PRI, al que acabas de escuchar, Alejandro Moreno Cárdenas, acusado de enriquecimiento ilícito. ¿Por qué? Eran cuatro los expedientes que supuestamente iban a decir si proceden o no su desafuero, pero se trataba también de dos exdiputados de Baja California. Al dejar de ser diputados, se tomó la decisión de desechar ya ese asunto porque ya no tienen fuero, los puede juzgar la justicia y ya no procede el desafuero. Por lo pronto, lo informa en entrevista el presidente de esta comisión jurisdiccional, Hugo Eric Flores Cervantes, que hoy inician los tiempos legales para la revisión de cada uno de estos casos, la revisión apenas de los expedientes. Vamos a escuchar.
Y en el caso de Cuauhtémoc Blanco, que ya respondió también la fiscalía, ¿no?
También nos entré.
¿Y cuándo se empezaría también con el
análisis? Pues, vamos a partir de hoy empiezan a correr ya términos legales, que estamos cumpliendo. Ya le fue entregado a la Secretaría General de la Cámara, la Secretaría General ya lo remitió a la sección instructora, y bueno, pues hoy justamente empieza ese proceso.
¿Se entrega y se determina si procede o no?
No, todavía no, apenas vamos a recibirlo y entrarlo a estudiar.
Tienen 2 semanas para analizar estos expedientes cada uno de los 4 integrantes, que son Hugo Eric Flores de Morena, otra morenista y uno del Verde Ecologista. El único opositor, Germán Martínez, dijo: yo no le voy a jugar a las omisiones, porque estos expedientes los tenía la Cámara desde el 21 de febrero. Y dice Hugo Eric: sí, pero no nos los habían entregado a nosotros. Entonces, hasta dentro de 2 semanas que se vuelvan a reunir, se dirá si procede o no iniciar este análisis de desafuero. Caería los tiempos que se corren para que las partes acusadas presenten su defensa, sus alegatos, o fuera del periodo ordinario o hasta el próximo ordinario de septiembre. Pero vamos a escuchar lo que dice Germán Martínez.
Conmigo no cuentan para ninguna dilación. Yo solicité a la Fiscalía de Morelos si ya había cumplimentado todos los asuntos que se le requerían, y la Fiscalía me contestó por oficio, mismo que he dejado aquí. Desde el 21 de febrero, la Fiscalía contestó lo que se le requirió. Y yo pedí que se admita el expediente, y mi propuesta fue derrotada por 3-1.
Él quería que hoy se decidiera si eran desaforados o no, y esto requiere un análisis. Será esta decisión tomada si comienza el análisis para el proceso de desafuero dentro de 15 días. Hoy no se desechó nada, como algunos medios están publicando.
Pues hay que estar pendientes, y me parece que el que nada debe, nada teme. Seguirán legislando, pues porque se aferran al fuero si no tienen nada que esconder, si son inocentes. Aquí la transparencia es lo más importante después de la justicia. Que no se cometa injusticia, que se transparente, se deslinde responsabilidades. Gracias, Maru. Nos vamos a una pausa y volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:38. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Seguimos con la información y agradezco enormemente al doctor José Ramón Enríquez Herrera, promotor de afiliación de la 4T en Durango, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte.
El gusto es mío, querido Juan Becerra, con la oportunidad de saludarte a todo tu auditorio.
Pues muy contentos, además de escuchar las voces de Durango, este hermosísimo estado de la República Mexicana. Gracias. Y quiero preguntarte, doctor, porque, bueno, sabemos en este espacio informativo, pues que tienes una historia en el humanismo mexicano que se remonta, pues, a tiempo atrás, incluso a tus estudios, hasta en preparatoria, ya luego en la universidad le seguiste. O sea,
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Entrada, por los temas que vamos a tocar el día de hoy, es importante conocer por qué te identificas con esta corriente, doctor.
Pues definitivamente que la justicia social, las oportunidades en educación, en salud, una sociedad incluyente, democrática, justa y con llena de oportunidades para los jóvenes es lo que me mueve por los principios y valores de la corriente de nuestro movimiento. Desde este movimiento podemos transformar al país, podemos hacerlo diferente, podemos generar esos jóvenes con éxito, un nuevo paradigma de gobiernos donde atiendan la problemática, porque la conocemos quienes hemos caminado, hemos tocado puertas, y mi vida ha sido recorrer el país. He tenido la oportunidad que mi profesión como cirujano de la retina haga un programa que se llama Cirugía Extramuros, y he recorrido todo el país durante mucho tiempo, años y años, más de 30 años haciendo cirugías gratuitas, y esto es lo que me mueve, la sensibilidad y la emoción de muchos mexicanos y mexicanas, pero sobre todo el rostro humano que tienen que tener las políticas públicas. Y hoy con la doctora Claudia Sheinbaum, pues sin duda estamos avanzando, hay turbulencia internacional, pero está dando frente con ese nacionalismo, patriotismo y sobre todo una mujer preparada, científica, que nos representa con tanta dignidad, y eso es lo que significa el movimiento, nuestro partido, nuestra 4T y Morena.
Pues doctor, eso es importante que lo des a conocer en estos momentos, porque además, como todos los años hay elecciones en México, ahora toca, además de la extraordinaria del Poder Judicial, en los estados de Veracruz y de Durango. ¿Conoces de partidos políticos, doctor José Ramón Enríquez Herrera? ¿Conoces cómo funcionan varios? Por eso te pregunto, a ver, ¿cuáles son los principales valores por los que estás y compartes con Morena? ¿Y por qué consideras que Morena es un partido que se distingue de los otros?
Porque Morena significa más que partido, un movimiento donde incluimos todas las ideas de no robar, no mentir, no traicionar, pero sobre todo, repito, un país más justo, un país que no tenga esa desigualdad, porque somos la 12ª economía del mundo, pero somos uno de los países más desiguales del mundo. En la fraternidad, en la vocación de servicio, en la mística de servicio, esa izquierda progresista donde todos tengamos oportunidad de estudiar, pero sobre todo podamos construir un desarrollo personal, familiar, y que podamos nosotros finalmente estar con nuestra gente más vulnerable, que podamos hacer historia, que esa historia sea con nuestras familias de México y que podamos ver un mundo diferente en este país. Y esa es la transformación que queremos, el binomio de educación y salud, Juan, el que podamos nosotros tener un trabajo bien remunerado, el que la gente con circunstancias difíciles, las personas con discapacidad tengan ese apoyo que hoy es un derecho constitucional y que lo voté en el Senado de la República, todo lo que construye hacia una sociedad más justa, una sociedad equilibrada, con igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, que podamos tener tolerancia, que podamos decir todos los hombres, todos los derechos.
Muy importante ahora, eres promotor de afiliación de la 4T en Durango, doctor Enríquez. ¿Cómo para qué? O sea, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es la meta? ¿Cómo funciona el proceso? ¿Por qué es importante afiliar?
Es importante afiliar porque tenemos que tener ese padrón, que por cierto va a ser el padrón más importante de toda Latinoamérica. Más de 10 millones de afiliados en Morena nos va a permitir no solamente tener un orden, tener un padrón, sino tener el empoderamiento del propio militante en las decisiones que se tengan que tomar en Morena de aquí en adelante. Y que en Durango tenemos una meta que la vamos a rebasar fácilmente, son 129,996 afiliados, ya llevamos prácticamente el 30% en 3 semanas y vamos a rebasar esa meta. ¿Y qué significa afiliar? ¿Qué significa? ¿Por qué me designaron promotor? Porque se hizo una designación a nivel del municipio y tuve la oportunidad de que la gente opinara bajo una encuesta, y es mi trabajo en este momento hasta llegar al proceso electoral de los 39 municipios en Durango y los 212 en Veracruz.
Pues ahí está, doctor José Ramón Enríquez Herrera. Nada más preguntarte, me dices que pues ya despegó la afiliación morenista en el estado de Durango. Pues ¿a dónde han acudido? ¿A dónde han acudido a afiliar? ¿Y cómo los están recibiendo?
Nos están recibiendo de maravilla, nos reciben con alegría, con energía. Bueno, hay hasta filas para poderse afiliar. De verdad que nos sorprende ese ánimo, porque tenemos también un legado, Juan, de nuestro líder Andrés Manuel López Obrador, pero también los logros en poco tiempo de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Y hay un entusiasmo, hay un deseo, ánimo, esperanza, confianza en el movimiento, en la 4T. Y tocamos puertas en los 6 distritos electorales de nuestra capital. Tenemos 353 secciones electorales y estamos acudiendo a cada una de ellas para poder tener este padrón confiable, donde no se quede nadie fuera y que todo sea voluntad de los propios militantes y simpatizantes.
Pues doctor José Ramón Enríquez Herrera, promotor de afiliación de la 4T en el estado de Durango, gracias por haber conversado con nosotros y si me lo permites, estamos en comunicación.
Muchísimas gracias y felicidades por tus programas, porque eres un referente para el país.
Ah, muchas gracias, muy amable, doctor. Muchísimas gracias. Abrazo muy fuerte hasta Durango. Y bueno, seguimos con la información. Como cada semana, Gabriela Cuevas, analista internacional, además de ser la representante del gobierno de México para el Mundial que se celebra en nuestro país el próximo año, pues colaboradora de este espacio. Gabriela Cuevas, ¿qué tal la llamada que estuvo la presidenta Sheinbaum el día de hoy con Donald Trump? Se anunció desde inicio de semana que habría una llamada esta semana. Se adelantó que podría ser el jueves. Así fue el día de hoy en la mañana. La conferencia mañanera inició a las 11 de la mañana por primera y espero que única vez. Y bueno, pues ahí está la llamada, está el acuerdo, ahí está el discurso, tanto el presidente Trump como la presidenta Claudia Sheinbaum, pero por lo pronto los aranceles están pausados hasta abril de productos contemplados en el T-MEC. Y decían por ahí, leí un artículo en un periódico de circulación nacional, que Trump le habría arrebatado el control de la agenda y de la narrativa al gobierno mexicano. Yo no estoy de acuerdo, no sé tú qué opines, porque con la imposición de aranceles y la relación bilateral México y Estados Unidos, pues el nombre de nuestro país, de nuestro gobierno y de la presidenta está en todo el mundo. Hay artículos en todos los idiomas hablando sobre cómo ha manejado esta situación, cómo ha enfrentado esta situación la presidenta de México. Hay hoy un artículo que se publica en un medio estadounidense, en Bloomberg, pues que pregunta la que escribe el articulista, ¿es Claudia Sheinbaum la mujer más poderosa del mundo? Pues eso parece, señala en su artículo, lo dijo ella. ¿Cómo ves?
Yo creo que estamos en una semana, Juan, muy peculiar, no solo para México, sino también para todo el mundo, pero sí, hay que decirlo, con los ojos del mundo puestos en México, por lo que aquí está sucediendo. Es decir, Donald Trump, por más disque razones, diría yo, pretextos para poner aranceles a los productos mexicanos en los Estados Unidos, pone una serie de razones, según él, donde no nos baja de criminales. Sin embargo, Donald Trump al mismo tiempo impone un 10% de aranceles a China, otro 25% a Canadá, amenaza a la Unión Europea, incluso a India, con quien en teoría tiene una buena relación. En fin, Trump aparece en el planeta ya no como el líder del país promotor de la globalización, sino por el contrario, uh-huh, como aquel que parece el más aislacionista y en términos económicos pudiéramos hablar de hasta, pues, en un planteamiento ochentero de sustitución de importaciones que a la larga acaba dañando muchísimo a las economías y en el corto plazo de entrada a los consumidores.
Ahí está, pero bueno, pero el ojo del mundo y la prensa internacional también puestas en nuestro país. Gabriela Cuevas, mira, nada más vamos a poner algunos ejemplos, ¿no? Fox News, AP, CNN, CNN en español, Bloomberg, Reuters, USA Today, The Wall Street Journal, el New York Times, USA todos. News, el Gazette, Barron, The Economist Times, The Latin Times. A ver, vamos a scrollear, es larguísima la lista. Hablan sobre la manera en la que el gobierno de México y la presidenta Claudia Sheinbaum han enfrentado a Donald Trump, al gobierno de los Estados Unidos y políticas que pueden afectar a nuestra nación. Y bueno, pues todos la califican como una gran líder porque ha actuado con prudencia, pero sin ceder un solo ápice. Pero y con colaboración en temas de agenda común,
Juan,
¿no?
Que con una gran inteligencia y con mucha información de dónde está cada una de las situaciones de Norteamérica. Y hacia allá quería ir. Mientras el mundo reacciona de una forma un tanto acalorada y abrupta frente a las declaraciones de Donald Trump, la presidenta siempre ha hecho llamados a tener la cabeza fría, ajá, a la serenidad, al diálogo, a la cooperación. Y hoy por segunda ocasión vemos un resultado muy positivo de tener este tipo de reacciones. Es decir, cuando la presidenta dijo se acaban de imponer esta serie de aranceles, pero nos vemos el domingo y en el mientras tanto vamos a seguir trabajando, mucha gente decía, es que ¿por qué hasta el domingo? ¿Por qué no hay una reacción rápida? ¿Por qué? Pues mucha gente, particularmente, hay que decirlo, la derecha mexicana esperaba que México reaccionara como Canadá. Uh-huh. Yo los invito nada más a revisar cómo le ha ido a Canadá y cómo le va a la presidenta Sheinbaum.
Serenidad y paciencia, mi querido Solín, como diría Calimán, y esto lo ha repetido la
sabiduría popular, en efecto.
Oye, pero a ver, aquí hay un tema muy importante, que me parece lo que sigue, lo que va a suceder en abril. Al menos hasta abril se pausan los aranceles a productos mexicanos contemplados en el T-MEC, pero después, ¿qué va a suceder? Porque Donald Trump ya salió a decir que habrá para todo el mundo, ¿eh? O sea, no solo para México y para Canadá, aranceles de reciprocidad.
Esa es la palabra clave.
Es decir, aranceles para países que impongan aranceles a los productos de Estados Unidos. México no impone aranceles a productos de Estados Unidos, algo que yo creo que Donald Trump todavía no sabe, porque en su mensaje al Congreso el día de antier dijo que México imponía aranceles a Estados Unidos cuando no es cierto. Que alguien le explique, porque entonces...
Bueno, ha sido una semana muy
ya
rara.
Ya nos salvamos, que... ¿no? Ya no va a haber aranceles.
Ha sido una semana muy rara, Juan, si nos vamos al tema de las declaraciones. Es decir, hace dos días J.D. Vance estaba hablando peste y media de México. Hoy... el vicepresidente de los Estados Unidos se tiene que comer sus palabras, porque su mismo jefe ha reconocido abiertamente los resultados y el talento de la presidenta Claudia Sheinbaum. Así que el primero que hoy debe estar guardado en la cocina es el señor vicepresidente de los Estados Unidos. Pero aquí viene un término muy interesante, como comentas.
¿Qué va a pasar?
Y es precisamente el texto, el tecnicismo, si lo queremos ver así, tanto en las publicaciones de Donald Trump como de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando dicen que a partir del 2 de abril, Estados Unidos anunciará una política global sobre la aplicación de aranceles recíprocos. Dice reciprocidad, tal cual, esa es la palabra clave. Y es decir, muchos países, y de esto se quejaba Trump hace algunas semanas, decían, oye, por ejemplo, India, con quien tiene una muy buena relación Trump en lo personal, pues India nos cobra aranceles y nosotros no les cobramos a ellos. Entonces, realmente me parece que en un análisis frío es un poco hacia donde irá la propuesta final de Donald Trump, pero también hay que decirlo, no nos libramos de su agenda política. Por ejemplo, me parece que una de las también grandes, pues, disque noticias, pero en realidad acaba siendo un terrible desperdicio para los Estados Unidos, es este anuncio que hace Donald Trump de una posible negociación de tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Argentina. Argentina, que es un país que nunca se ha caracterizado por tener una política comercial abierta, y menos en tiempos de Milei.
Así es.
Entonces, bueno, parece que la amistad entre Milei e Elon Musk está dando frutos más allá de una motosierra, pero con la terrible, pues, mala noticia en términos de cuáles son las prioridades comerciales de nuestro vecino del norte.
Oye, pero a ver, regresando rápidamente porque nos quedan poquitos minutos. Si es así, entonces no habrá aranceles para México, porque México no impone aranceles a los Estados Unidos, si es que Donald Trump cumple la palabra de lo que acaba de decir hoy. Porque igual y no sabe que México no le cobra aranceles a los Estados Unidos.
Pero también hay temas bien interesantes. Por ejemplo, Juan, publicaba la BBC un análisis de qué pasa con los automóviles. ¿Por qué tanto debate sobre los automóviles, los aranceles y América del Norte? Y lo que analiza la BBC dice, bueno, a ver, el aluminio se empieza a hacer en Tennessee. De ahí, otra parte importante, se va a Pensilvania. De ahí a Canadá. Luego regresa a México, donde tenemos grandes armadoras. Y luego se vende en los Estados Unidos. Si a cada uno de estos componentes le vas poniendo un 25%, un coche va a ser impagable.
No, entonces, va a ser como una nave espacial.
Lo que demuestra el análisis de la BBC es... pues que realmente la propuesta de Trump nunca ha tenido ni análisis ni viabilidad técnica.
Bueno, pero eso, que se lo expliquen a Donald Trump, sobre lo que hablábamos. Aquí tengo un artículo de Le Nouvel OBS, es un medio francés, que dice: México no tendrá que pagar derechos de aduana sobre todas las mercancías cubiertas por el tratado de libre comercio que regula la esencialidad de los intercambios comerciales entre dos países. Esto de acuerdo a lo señalado por el presidente de los Estados Unidos, pues de la reciprocidad. Gabriel, esto ya está en temas de análisis internacionales en todo el mundo. Y también este medio de comunicación en francés señala, pues, la manera en la que la presidenta Claudia Sheinbaum ha llevado a cabo la relación bilateral con los Estados Unidos con resultados sin precedentes. Aquí dice de resultados sin precedentes.
Juan, sin precedentes en México, porque jamás hubiéramos imaginado a un presidente de México en tiempos del neoliberalismo.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Liberalismo teniendo esta dignidad, esta astucia, esta inteligencia para negociar con Donald Trump. Y en Donald Trump una versión 2.0 mucho más embravecida. Pero también hay que decirlo con un gran reconocimiento en todos los países. Allí están los reconocimientos desde jefes de Estado en Alemania, en el Medio Oriente. ¿Te acuerdas de esa delegación de Brasil que vino también a aprender de las técnicas de negociación acá por parte de la presidenta? Y creo que también algo que se vuelve muy importante, Juan, y que hay que mantener en el radar es recordarle a Donald Trump cómo afectó la pandemia las cadenas de suministro en Norteamérica y cómo eso empezó a lastimar a los mercados norteamericanos principalmente durante la pandemia. Quien le pidió al entonces presidente López Obrador que se mantuviera abierta la frontera con Estados Unidos fue el mismo Donald Trump. Así que, pues el tiempo, el pasado, nuestra realidad nos da la razón. México está haciendo un extraordinario trabajo. Allí está reconocido hasta por quienes querían descalificarnos en términos de combate al narcotráfico, de detener el flujo de fentanilo, de también tener una mejor gestión migratoria. México es un gran aliado de los Estados Unidos, pero la presidenta ha sabido decir que hay límites para la cooperación, para el diálogo, y por la buena México sigue trabajando, pero por la mala México también estaba listo con un plan B, un plan C, un plan D, anunciar el Zócalo el domingo en el Zócalo, que por cierto aprovecho, antes de que Juan nos corte, nos vemos todas y todos en el Zócalo, hay mucho que festejar.
Pues ahí está el Zócalo, una llamada al pueblo de México, ¿eh? No es un asunto partidista o del movimiento de la Cuarta Transformación.
Podemos invitar a las compañeras de Movimiento Ciudadano.
Pero en fin, nos vamos a una pausa. Muchas gracias, no se vaya, mucho que darle a conocer al regreso. Nos están escuchando en Alemania y nos están diciendo, ¿cómo que San Precedán? No sea usted así de... Ahí está, un saludo a Tato que nos escuche en Alemania. Nos vamos a una pausa, volvemos. Ah, no, todavía tenemos, me dicen que todavía tenemos un minuto. Gaby Cuevas, yo ya te andaba. A ver, la movilización en el Zócalo, la marcha en el Zócalo capitalino.
Yo creo que
no es marcha, es concentración.
Es una concentración,
hay quienes no están de acuerdo en ella, dicen que es un acto proselitista. ¿Tú cómo ves?
Mira, yo me iría un término muy práctico, Juan. Si tú vas a decir, oigan, compañeros, vámonos a la guerra o vamos aquí a...
¿Sí?
Si estamos al aire, ya me tienen ciscado.
Es que ahora sí ya, nos cae el corte.
Ya nos cortan.
Andamos,
Juan.
Gabriela Cuevas, nos escuchamos la próxima semana. No se vaya usted, ya está aquí Sofía Margarita, muy molesta por la concentración del domingo.
Pero
ya
lo vamos a invitar.
Sus razones. Volvemos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino, oficial Fernando García de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Una vez más, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Te saludo nuevamente, Juan, y te informo, manifestantes siguen bloqueando el cruce de Avenida Ceilán a la altura de Cerrada de Ceilán, Colonia Industrial Vallejo. Usted como alternativa pudo utilizar Avenida de las Granjas. Por otra parte, pasado la reforma, registra buen desplazamiento vehicular de la Avenida Insurgentes hasta por lo menos la Avenida Hidalgo. También hay que considerar la afectación vehicular en las emisiones de Ciudad de los Deportes, Alcalde Benito Juárez, por evento deportivo a las 20 horas, así es que anticipe su salida. Paso de la reforma, mantiene ligera carga vehicular entre el eje 2 Norte y el circuito interior. Finalmente, le recuerdo, anticipar su salida y que continúen las obras en la autopista México-Puebla entre el eje 10 y el puente de la Concordia. Si necesitan conocer más información acerca de estas noticias y otras recomendaciones, consulten nuestras redes sociales. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial. Que tengas una excelente tarde. Fernando García, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Bueno, vamos con temas de la capital del país, con temas pues dolorosos, hay que decirlo. Fíjese usted que dos jóvenes fueron detenidos por el ataque que sufrió la modelo Valentina Gilaver, recordará que se lo informamos puntualmente, acuchillada en al menos 14 ocasiones. Una de las detenidas es señalada como cómplice de Marianne G., autora del ataque, usted recordará, agredió a Valentina por ser novia de su exnovio. Juan Antonio Jiménez, nos tienes el reporte. Continúan las investigaciones y los avances en este triste caso.
Así es, gracias Juan, muy buenas noches. Un juez especializado en justicia para adolescentes vinculó a proceso a Insane de 17 años de edad por el delito de lesiones calificadas, luego de que se comprobara su participación en la agresión contra Valentina Gilaver, quien fue atacada con un arma blanca el pasado 4 de febrero. Durante la audiencia celebrada en los juzgados de Sullivan, el juzgado ratificó la medida cautelar de internamiento preventivo para la adolescente, quien fue detenida junto con un tercer implicado el fin de semana pasado. Además, el impartidor de justicia fijó un plazo de 2 meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la imputada va a permanecer interna en el Centro Especializado para Mujeres Adolescentes en Tlalpan. El otro arresto se trata de un hombre identificado como Akram, quien ya fue vinculado a proceso por el mismo delito y se encuentra interno en el reclusorio Oriente bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Sobre estas dos vinculaciones a proceso, el abogado de la familia de Valentina Gilabert, Ayrton Marín Becerril, esto es lo que dijo, vamos a escuchar.
Se llevaron a cabo diversos actos de investigación y diligencias, de donde se pudo arrojar, concluir y saber que dos de las personas que estaban ese día tienen un grado de participación hasta el momento. Todavía no sería anticipado de nuestra parte decir hasta qué grado, porque, como ya les dijimos, hay una investigación complementaria.
El 11 de febrero, un juez vinculó a proceso a Marianne, de 17 años, por el mismo caso. Actualmente permanece con internamiento preventivo. Las investigaciones señalan que Marianne presuntamente agredió a Valentina durante una reunión en un departamento del condominio Park Pedregal, donde había al menos otras 4 personas, y de estas, 2 ya se encuentran también vinculadas por estos mismos hechos. Juan, el reporte.
Muchas gracias, Juan Antonio Jiménez, y por supuesto que vamos a estar pendientes de este caso. Abrazo, compañero.
Gracias, muy buenas tardes.
Bueno, 21 días después de haber sido hospitalizado, el Papa Francisco emitió esta noche, tiempo de Roma, un mensaje en varios idiomas que se dio a conocer al inicio del Santo Rosario por la salud del Papa Francisco en la Plaza de San Pedro, allá en el Vaticano. En este mensaje el Papa agradece las muestras de afecto y las oraciones que hay en todo el mundo para su pronta recuperación.
Agradezco de todo corazón las oraciones que hacen por mi salud. Desde la plaza. Los acompaño, que Dios los bendiga y que la Virgen cuide. Gracias.
Bueno, pues nos sumamos a estas oraciones y deseos de pronta recuperación del Papa Francisco en este espacio. Y nos vamos a una pausa. Regresamos con más, mucho más información. Estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Seguimos con temas de la Ciudad de México. Policías de la capital detuvieron a 2 personas extranjeras, una de ellas menor de edad. Están relacionados con el asesinato de un hombre también extranjero en Paseo de la Reforma y la calle Basilio Vadillo, esto en la colonia Tabacalera. Lisbeth Hernández, voy contigo y el reporte. Muy buenas tardes, compañera.
Buenas tardes, Juan, me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, la noche de ayer fue asesinado a balazos un hombre afuera del Metro Hidalgo, esto en el Cruz.
Bueno, perdimos la comunicación con mi compañera Lisbeth Hernández, vamos a intentar restablecerla, a ver si la podemos restablecer en estos momentos, ahora mismo, con el reporte. Lisbeth, ¿estás ahí? No, perdimos la comunicación, no se preocupe, la vamos a recuperar más adelante. Antes, agradezco enormemente que nos acompañe aquí esta tarde Carolina Rangel, ella es secretaria general del Partido Morena. ¿Cómo estás, Carolina? Qué gusto saludarte, muy buenas tardes.
Qué gusto, Juan, estimado. Aquí andamos todavía en el partido. Ha sido un día movido, pero con el gusto de saludarte a ti y a toda tu audiencia.
No sabes cómo te agradezco que nos hayas tomado la comunicación, Carolina, para hablar de temas importantes que tienen que ver con dos procesos electorales. En Veracruz, en el estado de Durango, todos los años hay elección en nuestro país y este año toca en estos estados. Veracruz, pues es gobernado por Morena. Habremos de ver qué sucede con las presidencias municipales, que me parece que el partido Morena va solo. Y en Durango sí hay alianza con los partidos aliados, ahora sí que valga la redundancia, de la Cuarta Transformación, pero es un estado priista. ¿Cómo va todo este proceso en medio de una credencialización, una labor titánica que están haciendo en el partido Morena?
Compartirte que en el caso de Veracruz vamos en la coalición Morena Partido Verde.
Ah, Partido ahí Verde, sí van con, es correcto, cierto, sí, no van con el Partido del Trabajo, es cierto.
Únicamente no vamos con el Partido del Trabajo, que son compañeros y aliados de la Cuarta Transformación, pero claro que también a nivel estatal es válido que cada quien defienda pues los propios intereses de tanto de sus quienes serán nuestros candidatos como ellos directamente, ¿no? En el caso de Veracruz, son 212 municipios para Veracruz. Son 39 municipios para el estado de Durango, básicamente más de aproximadamente 250 municipios entre ambos estados. Más allá de los quienes gobiernan actualmente, hemos de decir, no es un tema ni de confianza ni de arrogancia, que la pasada elección 2024, donde logramos tener a tanto a la primera presidenta de México como a la primera gobernadora de Veracruz, pues también los datos, los números son alentadores también para el estado de Durango y para que en Veracruz nos podamos llevar mínimo 200 municipios de los 212. No es un tema, insisto, de confianza, sino que lo sentimos incluso ahorita en las calles. Hemos ido en varias ocasiones a ambos estados. Hay una militancia contenta y una militancia que también está muy entusiasmada con la manera en la que estamos de manera interna resolviendo. También siempre va a generar pues diferentes pasiones la elección de las candidaturas, pero por ejemplo hoy decía que tuvimos un día movido porque terminamos de hacer un proceso de insaculación de las regidurías para el estado de Durango. Más de 50 regidurías se fueron a esto que se conoce como tómbolas, pues, ¿no? Y que con esto hacemos que nuestra militancia también participe dentro de la toma de decisiones.
Es importante. Bueno, sobre este tema, otro tema que también está sobre la mesa y la credencialización y la afiliación a Morena. ¿Cómo ves cómo se ha llevado a cabo en las últimas semanas este proceso? Estuvieron en la Cámara de Senadores y afiliaron varios legisladores, algunos incluso pues que formaban parte de otros grupos políticos, de otros partidos políticos, lo que causó ahí cierta polémica. Y bueno, pues también los comentarios que hizo un líder sindical de trabajadores de la educación de que iba a afiliar a 5 millones de personas. ¿Cómo toma el partido? No el fondo, que es la afiliación y la credencialización, sino ciertas formas, Carolina Rangel. Te lo pregunto porque tú siempre eres muy objetiva, secretaria.
Lo principal es el entusiasmo de la gente que se quiere afiliar a Morena. Son 10 millones de afiliadas y afiliados la meta, ahora sí que mínima, que nos estamos poniendo como movimiento. En cuestión de 30 días aproximadamente llevamos ya más de 2 millones de afiliadas y afiliados, pero sobre todo eso se ha logrado no estando tal vez únicamente en el tema de alguna de las cámaras o en los congresos o con ciertos liderazgos, que todas y todos pues los liderazgos que representan algún movimiento social serán bienvenidas y bienvenidos, siempre y cuando todos y todas se apeguen a los principios de nuestro partido movimiento. No es solamente afiliar por afiliar. Quien no coincida con nuestros estatutos y con nuestro movimiento, pues no tendría por qué estar afiliada o afiliado. Pero lo más importante de por qué hemos avanzado con esta meta ha sido la labor que sabemos hacer históricamente, que es el casa por casa. Las y los compañeros que están en territorio, las y los COTS, que son nuestros coordinadores operativos territoriales, que están, pues tanto tocan puertas como los van deteniendo en el camino de que, oye, yo me quiero afiliar, porque van muy bien identificados, y aprovecho tu espacio para poderles decir que vean a los compañeros que van tanto con su gafete, su chaleco, la tableta, muy bien identificada, todo, que no se vayan a dejar engañar por absolutamente nadie. La afiliación de Morena es formal, es de manera digital, no es con papel. Entonces también para que nadie diga, oiga, a ver, dame una copia de tu credencial, nada de eso se necesita. Y estos más de 2 millones que llevamos hasta ahorita en estos 30 días ha sido de esa manera, de manera territorial, de manera directa en los pueblos, en las comunidades, en cada rincón del país.
Pues ahí está, es importante entonces para aclarar sobre los procesos de afiliación, Carolina Rangel, secretaria general de Morena, pues tuvo la inconformidad, por ejemplo, de la gobernadora de Veracruz con la afiliación de Miguel Ángel Yunes. Todo esto va a una comisión que tiene el partido, que es la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. ¿Es correcto?
Es correcto. Y a ver, aplica, insisto, para cualquier persona, conocida o no conocida públicamente, cualquier persona que no cumpla con los principios éticos y morales de nuestro movimiento, pues claro que podrá generar una observación por parte de nuestra Comisión de Honestidad y Justicia. Incluso si alguien ya afiliado a Morena comete algo que no va con nuestros principios, pues claro que incluso se le puede quitar su afiliación.
Conversaba aquí el otro día Carolina Rangel con Gerardo Fernández Noroña, que es senador por Morena, aunque él forma parte del Partido del Trabajo, ¿verdad? ¿Es correcto?
Bueno, justamente llegó por nuestra coalición Sigamos Haciendo Historia. Recordemos que bajo esta coalición y también la búsqueda y la lucha de este plan C implica que con esos partidos aliados tengamos estas mayorías en ambas cámaras, por lo cual muchos compañeros y compañeras entraron por los diferentes siglados de nuestro movimiento, es decir, tanto por nuestro movimiento, por Morena, por Partido de Trabajo y por Partido Verde Ecologista. Pero también cabe señalar que recientemente pues ha decidido el senador Fernández Noroña afiliarse a Morena. Él lo presumió incluso en sus propias redes sociales, que ya tiene su credencial de Morena.
Sobre esto, pues me decía el presidente del Senado, el senador Gerardo Fernández Noroña, sobre el aplazamiento de la entrada en vigor de la ley contra el nepotismo, porque contra la reelección estaba planteado desde origen, que se aplaza para que haya consenso y no poner en riesgo la coalición. Es muy importante el pragmatismo político. ¿Cuál es el costo final al que llegaría un partido que es movimiento y que es movimiento antes de partido ante pues situaciones como esta? Carolina.
Pues siempre hemos escuchado a nuestra militancia y sobre todo al pueblo de México. El pueblo de México es el que pide que ya no haya estos familiares o estos sectores, pues sí, de familias que se mantienen en el poder una y otra vez de una manera que parece que se heredan, ¿no?, los espacios. Que también es muy válido, a ver, en una familia de dentistas, si el hijo ve que el papá es dentista, le va a llamar la atención ser dentista. Es normal que también en la política o en una familia de herreros o de panaderos. Eso es normal y totalmente aceptable, pero siempre y cuando haya una especie, pues claro, de mérito y que también los espacios de gobierno, pues son plazos relativamente cortos. Si tú tienes todo el camino recorrido para ser presidente municipal, lo puedes ser ahorita o dentro de 3 años. Creo que es importante poder servir al pueblo, no solamente en un momento, sino de manera permanente. Es un estilo de vida. Pero nosotros en Morena somos totalmente apoyando a nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, y tan la apoyamos que desde ahorita, aunque no sea ley, para los procesos de Veracruz y Durango, no estaremos postulando ningún familiar de ningún presidenta o presidente municipal saliente. No tendremos familiares tampoco en las planillas, primos, hijos y demás que conformen las planillas, y también lo estaremos reforzando en nuestro estatuto para que estatutariamente quede claro que quien quiera ir por las siglas de Morena no podrá ser familiar de ninguna autoridad saliente para el proceso 2027.
Eso es muy importante que lo des a conocer, Carolina Rangel. Ya lo había anunciado el partido Morena desde un principio, pero quería conocer tu opinión. Nos queda un minuto, secretaria general de Morena. La concentración en el Zócalo capitalino a la que convoca la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, a todas y todos los mexicanos. ¿Es un acto proselitista del partido del movimiento o es una convocatoria de la jefa del Ejecutivo de la Nación a toda la población?
Es una causa y es una lucha que nos convoca como mexicanas y mexicanos. Tenemos una gran presidenta, lo digo no solamente como militante y dirigente de Morena, lo digo como mexicana. Y creo que en este momento todas y todos los mexicanos estamos orgullosas y orgullosos. Más allá, lo hemos visto en tweets de gobernadores de partidos de oposición que dicen A ver, yo voy a estar ahí simple y sencillamente porque soy mexicana, soy mexicano. Entonces, de liderazgos y demás, de personas que políticamente tal vez no están con el proyecto, pero que sí debemos en este momento estar con México. Y quien no esté con nuestro país, pues es lamentable, no es estar con el Claudia Sheinbaum, es estar con la presidenta de México, que es estar con el pueblo de México. Entonces será un festival maravilloso, de mucha dignidad, de mucho fortaleza y también de señalar que México es un país fuerte.
Es un país fuerte y los mexicanos somos tan fuertes como unidos y juntos pues enfrentamos cualquier adversidad. Muchas gracias, Carolina Rangel, secretaria general de Morena. En verdad valoro mucho que nos hayas concedido esta entrevista y espero hablar contigo pronto.
Nos vemos pronto, estimado Juan Becerra. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
Abrazo, Carolina. Nos vamos a una pausa y volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. En Durango, muy importante, fueron detenidos dos hombres y una mujer, entre ellos Leonel Salas Favela. Él lo conocen con el nombre de El Sobrino, identificado como uno de los 10 criminales más peligrosos y buscados en los estados de Chihuahua, en México, y de Texas, en los Estados Unidos. Está vinculado a un grupo delictivo denominado como Los Cabrera, vinculado a su vez al Cártel del Pacífico. Marco Espinosa, me enlazo contigo a Durango y esta detención, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Cómo se da? ¿Ha habido reacciones después de ella?
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Pues te comento que efectivamente autoridades federales capturaron en el municipio de Puanas, aquí en Durango, a Leonel N., alias El Sobrino, como bien ya lo señalas, quien está vinculado al tráfico de drogas y de personas y quien era uno de los criminales más buscados en nuestro país y en el vecino Estados Unidos. La detención se dio, Juan, de manera conjunta entre elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Secretaría de Marina. Esta detención se dio en el poblado Los Ángeles, te comento, del municipio de Puanas, y resultó de una operación encabezada por este gabinete de seguridad. Leonel N. cuenta con una orden de aprehensión por secuestro agravado y es considerado también, como ya lo señalabas, uno de los 10 criminales más buscados en el estado de Chihuahua y en el de Texas, allá en Estados Unidos. Durante este operativo de su detención se aseguraron dos personas más, Tereso N. y Alicia N., de 57 y 30 años, respectivamente. La captura de Leonel, bueno, pues representa un duro golpe contra el crimen organizado en la zona de la frontera norte, Juan. Ese es el reporte que te tengo desde Durango.
Muchísimas gracias. Importantes detenciones en Durango. Te mando un abrazo hasta allá, Marco Espinosa. De Durango nos vamos hasta el estado de Morelos, donde a través de un operativo internacional se logró la captura de Roberto Salazar Toledo, o Alejandro Salazar, cambia de nombre, lo conocen como El Gordo Junior. Cuenta con una orden de arresto en los Estados Unidos, acusado de conspiración, participar en organizaciones corruptas y tráfico de drogas. Tere Flores, nos tienes el reporte, cómo se lleva a cabo esta detención y cómo se encuentra el estado de Morelos después de ella.
Te saludo con muchísimo gusto, Juan. Muy buenas noches. Así es, fue capturado aquí en Cuernavaca, en la capital morelense, a este sujeto, quien tiene esta orden de extradición en los Estados Unidos, como bien lo ha señalado, por el crimen organizado, además de que está le está relacionado también contra el ataque que sufrió el actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Luego de un operativo internacional, se logró el aseguramiento de Roberto N., quien contaba con esta orden de extradición. Se complementó esta orden de arresto en el estado de Morelos, en donde participaron diversas instituciones, tanto la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Defensa Nacional, la Marina, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, por conspiración de organizaciones corruptas e influenciadas por el crimen organizado y conspiración para distribución de base de cocaína en forma de crack, metanfetamina, cocaína y heroína. Roberto N., 38 años, de nacionalidad estadounidense, bueno, se le aseguró también dosis de droga. Además, se dio a conocer que está involucrado en el atentado contra Omar García Harfuch, actual titular de la Secretaría de Seguridad en México. La captura se logró en la colonia Paraíso, en el municipio de Cuernavaca. Ya hubo pronunciamiento por parte de las autoridades del gobierno del estado de Morelos, en donde fue el propio titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno del estado de Morelos, que bueno, no se va a solapar este tipo de situaciones y a proteger a delincuentes, y se estará trabajando de manera coordinada con las autoridades federales para que esto pues ya no se vuelva a registrar.
Muchas gracias, Tere Flores, abrazo hasta el estado de Morelos.
Estamos pendientes, excelente noche.
De Morelos nos vamos hasta Sinaloa con mi compañero Felicitos Trujillo. Elementos federales llevaron a cabo dos operativos de manera simultánea en dos puntos distintos de la capital del estado, de Culiacán. Felicitos, qué gusto saludarte. ¿Cuáles son los resultados de estos operativos simultáneos?
Con el gusto de saludarte, Juan. Efectivamente, hoy temprano se desarrollaron de manera simultánea par de operativos que llamaron bastante la atención por parte de elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes estuvieron en el sector de Santa Fe, ahí precisamente desarrollando estos operativos, llamaron bastante la atención. No se realizó ningún solo disparo, solamente tuvimos el dato, estimado Juan, que fue en una plaza comercial, un negocio habilitado, en un negocio que sería una clínica dental, pero era solamente la fachada, ya que se trataba de un negocio de venta de drogas. Ya los elementos federales permanecen en el lugar esperando una orden de cateo. Al parecer pues hay productos ilegales, drogas al interior. Otro cateo se realizó en el sector de la Isla Musal, es un sector residencial aquí en Culiacán. También estamos a la espera de que den a conocer los resultados. Otro operativo más en el sector de Barrancos. Ahí también, las fuerzas federales aseguraron un comercio, un negocio que funcionaba como de uñas de mujer, pero pues solamente era la fachada, ya que ahí se vendía, se distribuía droga. Son tres golpes que han dado a conocer hoy las autoridades precisamente en estos operativos que se han estado realizando con inteligencia, ya que no se trastoca la vida cotidiana de las personas. De hecho, algunos de ellos llamaron la atención, Juan, sobre todo en el sector Santa Fe. Ya se han desarrollado otros operativos con anterioridad, pero ahora no hubo reporte de ausentismo en las clases. Ya la población está, sabe que no va a pasar nada, porque la población pues va ahí, se vio a la policía, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, vigilando los alrededores sin ningún problema para nadie.
Gracias, Felicitos Trujillo. Pues ahí están estos operativos de manera simultánea en distintos puntos de Culiacán, hasta donde te mando un abrazo. Bueno, seguimos con la información. Me da mucho gusto saludar el día de hoy aquí en este espacio a Dunia Ludlow. Ella es directora del Superiste. ¿Cómo estás, Dunia?
Muy bien y muy contenta de estar en este espacio para hablar de nuestras tiendas del Superiste que están renaciendo como el ave fénix.
Oye, sí, porque estamos hablando aquí de un clarísimo ejemplo de que se buscó pues detener, incluso cerrar estas tiendas que son públicas, a pesar de que funcionan muy bien. A mí de chiquito me llevaban a la tienda del Issste, sí, por ejemplo, el súper del Issste, y lo quisieron cerrar, está resurgiendo, acaban de inaugurar una nueva, ¿verdad?
Sí, y acabamos de inaugurar una nueva, el viernes inauguramos otra, para ya tener 16 tiendas en la Ciudad de México y 43 tiendas.
¿Sí?
En total, en todo el país, de las 300 que teníamos antes del neoliberalismo, me parece muy importante comentarlo. Y estamos, la verdad, muy, 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 muy contentos, porque en muy poco tiempo, con estas ganas de volver a reivindicar los derechos, en este caso el derecho al acceso a productos de calidad y a bajo costo a la ciudadanía en general, hemos incrementado nuestras ventas en un 61% en tan solo 5 meses, Juan. Entonces, la verdad es que estamos muy contentos porque estamos dando
un buen mensaje de que cuando las cosas se hacen bien, los derechos que están garantizados en nuestra Constitución no tienen por qué tener regresiones. Uh-huh. Y es posible fortalecer las empresas que son del Estado.
¿Qué está pasando en el ISSSTE? Está lo de las tiendas, lo superiste, pero está también este asunto súper doloroso en donde vemos un clarísimo ejemplo de cómo se intentó volver privado o incluso se volvió lo público con cafeterías y espacios que se rentaron a privados dentro de instalaciones de clínicas del ISSSTE y cuyas ventas y ganancias no iban al ISSSTE, sino a otra empresa que se escondió atrás de una presunta fundación a la que tuvieron el descaro de llamarle ISSSTE, y ya hay investigaciones al respecto. Algo no igual, pero similar, quiso hacerse con los super ISSSTE, con las tiendas ISSSTE, y esto ya no funciona así. Están surtidísimas, ¿verdad?
Están surtidísimas, y esto que acabas de mencionar es algo que pasó con todo el ISSSTE, porque hay varios servicios integrados del ISSSTE que no los hacía directamente a la instancia pública, sino se pagaban a privados para poder hacerlos, como las hemodiálisis o como servicios que tienen que ver con la salud, que se pagaban a otros privados, y con esto ir privatizando nuestro derecho a la salud. Y lo mismo pasó con el tema de la Fundación ISSSTE, y con lo mismo pasó con el Super ISSSTE para debilitarlo. Hoy que estamos en una nueva estrategia, que a partir del 11 de diciembre del año pasado se revirtió el acuerdo de supresión de tiendas, y ahora hay un acuerdo de fortalecimiento de las tiendas y la permisión de apertura de dos tiendas más. Abrimos una tienda el pasado miércoles, uh-huh, en Coruña. Mañana vamos a abrir otra en Peluqueros, en la alcaldía Venustiano Carranza, para que también ya sepan los capitalinos que tenemos dos tiendas más. Con precios a bajo costo.
¿Cuántas hay en la Ciudad de México?
En la Ciudad de México ya tenemos 16 tiendas abiertas. De esas 16, 12 están abiertas a todo el público, los demás están dentro de instituciones públicas, y en la República tenemos 27 tiendas más.
Bueno, pues la demanda del público necesita ser satisfecha. Se añaden nuevos productos también este
sí,
mes.
Sí, ya
me contaron,
tenemos
por ahí, vía a Beca Duncan, la historiadora, surtiéndose en una tienda del ISSSTE.
Sí, ya tenemos frutas y verduras, porque lo primero que se cortó a partir de que ya no se tenía dinero para el pago de proveedores, pues fue todo lo que se caducaba. Entonces ya incorporamos nuevamente frutas y verduras. Al término de marzo vamos a incorporar cárnicos, y con esto ya vamos a completar la canasta básica en todas nuestras tiendas, y estamos trabajando muy arduamente para también tener los productos que se necesitan en las diferentes temporadas.
Entonces, y a buen precio, ¿no? Nos queda medio minuto, pero eso es lo más importante de las tiendas.
A muy buen
por lo menos
precio.
Para mí, sí está más barato.
A muy buen precio. En todas las marcas que la gente reconoce. Uh-huh. Y además estamos dándole oportunidad a través de un portal que se llama Surtiste, que es a través de nuestra página www.superiste.gov.mx, en donde todos los proveedores pequeños, medianos, grandes se pueden inscribir en esa página de internet para que puedan proveer sus productos en nuestras tiendas que tenemos en todo el país, y con esto también apoyar a
nos
los productores locales.
Dunia Ludlow, muchísimas gracias.
Muchas
volvemos.
Muchas gracias a ti.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias, como cada semana, como cada jueves. Debate partidista por mujeres, además. Agradezco enormemente a Sofía Carvajal, secretaria de Asuntos Internacionales del PRI, que nos acompañe. Sofía, bienvenida.
Gracias, Juan. Un placer estar contigo y tu auditorio.
Sofía Margarita, qué gusto saludarte, presidenta del Consejo Consultivo de Movimiento Ciudadano.
Buenas, buenas.
Como siempre, un gusto saludarte. Camila Martínez, secretaria nacional de Comunicación de Morena. ¿Cómo estás, Camila?
Muy bien, muy contenta de estar por acá contigo, Juan.
Y Itzel Arellano, tesorera nacional del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Bienvenida, Itzel.
Muchas gracias
por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Gracias por la invitación. Muy bien, gracias a ti y a tu auditorio.
Itzel, ¿cómo ves el acuerdo alcanzado el día de hoy después de una llamada telefónica entre la presidenta de México y el presidente de los Estados Unidos?
El aplazamiento
del
arancel. Pues de inicio, la verdad es que evidentemente lo festejo por los mexicanos. Uh-huh. Por supuesto que es relevante para nosotros no tener una medida arancelaria como la que estaba proponiendo el presidente Trump. Sin embargo, sí creo que hay que hacer un llamado al gobierno de México para atender la situación de fondo. Porque pues evidentemente el aplazar el arancel no resuelve lo que Trump ha estado diciendo de fondo, ¿no? Que es, ¿por qué lo está proponiendo? Pues para empezar, la crisis migratoria en la frontera sur, que parece que el gobierno mexicano no tiene una política migratoria definida, más bien estamos jugando ahí a ver qué nos dice Trump y medio reaccionar, entonces no hay una política de fondo. El tema del tráfico de fentanilo, que también, pues, digamos, no se resuelve, se habla mucho, que si le echamos la culpa a uno o a otro, pero finalmente no termina de resolverse. Y la evidente inacción de este gobierno mexicano ante el crimen organizado, que pues sí nos tiene bastante preocupados, porque aunque el gobierno de Morena lo quiere negar, es evidente en los estados como Sinaloa, como Zacatecas, gobernados por Morena, que están siendo, pues, la verdad es que muy, muy afectados por el crimen organizado, la gente viviendo con miedo.
Camila Martínez, voy contigo, y bueno, pues esta, por alusión, además, no hay respuesta, dicen, del PAN en cuanto a las exigencias en combate al narcotráfico y temas migratorios por parte del gobierno de México. Tú traerás otros datos.
Yo, primero que nada, reconocer el trabajo que hizo el gobierno de México, la presidenta Claudia Sheinbaum, creo que han sido muy inteligentes en su forma de lidiar con un presidente como Donald Trump, que ha generado ahí amenazas de aranceles, no solamente en México, sino también en muchos otros países, ¿no? Y por supuesto que no estoy de acuerdo con lo que acaban de plantear ahorita, porque creo que los resultados hablan por sí mismos, ¿no? O sea, por ejemplo, veamos el tema que se presentaba de la migración, ¿no? O sea, hemos podido bajar la migración, los cruces migratorios en 78% de diciembre de 2023 a enero de 2025. Omar García Harfuch hablaba hace algunos días en la conferencia matutina, por ejemplo, de la incautación de 6.900 armas, de 121 toneladas de droga, muchas de ellas 260 kilos de fentanilo, ¿no? Es decir, si hemos visto un despliegue y sobre todo pues un trabajo muy organizado para poder dar el golpe que dieron de 300.000 millones de pesos al crimen organizado, ¿no? Uh-huh. El trabajo que se ha hecho en estas mesas ha sido esencial, ¿no? Hemos visto reuniones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de Economía, por ejemplo, ¿no? Incluso del Secretario de Seguridad con sus homólogos de Estados Unidos, y ellos mismos han sabido reconocer, ¿no?, el trabajo que se ha hecho de parte de México para atender pues estos problemas que son bilaterales. Incluso ha sido tan bueno que hemos podido poner en la agenda muchos temas de los cuales nuestro vecino de Estados Unidos nunca quiso hablar, como el tema de la adicción que tienen a opioides, y el segundo, el tráfico de armamento que llega a Estados Unidos a México de manera ilegal, que representa el 70%+ de lo que hoy pues arma el crimen organizado en México, ¿no?
A ver, Sofía Margarita, de Movimiento Ciudadano, aquí hay algo y me parece que Itzel tiene razón. Qué bueno que se llega a este acuerdo, que se aplazan al menos un mes los aranceles a productos que están contemplados en el tratado, pero después, ¿qué sigue, no? O sea, no podemos estar en este estira y afloje y esta montaña rusa hasta de emociones con las amenazas del gobierno de los Estados Unidos. Dijo Donald Trump que va a haber aranceles a todo el mundo en reciprocidad, y México no impone aranceles a los Estados Unidos. Entonces, si Donald Trump cumple su palabra, pues ya podemos estar tranquilos, ¿no? Digo, ¿tú qué opinas?
El secreto siendo si Donald Trump cumple su palabra, que claro, creo que de eso no hay certezas en ningún lado. A ver, yo quise decir, desde Movimiento Ciudadano tenemos una cosa muy clara, y es que hace unos días, incluso en esta misma radiofrecuencia, lo dijo nuestro coordinador nacional, Jorge Álvarez Báinez, en Movimiento Ciudadano no le vamos a regatear el apoyo a la presidenta. Eso es una claridad. Esto es una causa de los y las mexicanas. Mientras
Clemente Castañeda también lo dijo antes.
Mientras esto sea un asunto en el que la presidenta sea una jefa de Estado y no una propagandista. Creo que hay dos escenarios distintos. Ahora que mencionas a Clemente Castañeda, también una de las cosas que hemos señalado es que esta conversación, que por lo pronto se ha manejado desde la presidencia, y no, de nuevo, no lo regateamos, pues no es una conversación de dos meses, es una conversación de 4 años. O sea, vamos a tener en la silla del otro lado de la frontera de menos, y ojalá ese sea el tope, pero 4 años a Trump. Entonces, también consideramos que, por ejemplo, una de las cosas que ya deberíamos estar evaluando es cómo hacemos que la conversación no solamente sea entre presidente y presidenta, sino también interparlamentaria, y subir también a otras voces, digamos, en Estados Unidos a esto. Habiendo dicho eso, yo cierro esta primera intervención diciendo que nos parece muy importante también ya bajarnos un poco del tren de que Trump esté marcando la agenda. Porque ahora que Camila decía, y lo entiendo y lo respaldo, o sea, en ese sentido que hemos avanzado un montón de cosas con ellos, tal, y que hemos logrado poner la agenda, yo nada más preguntaría si estamos poniendo la agenda dónde. Porque si tú checas las planas gringas, a diferencia de aquí, que sí llevamos 2 meses hablando de esto, incluso en esta propia mesa, todo el tiempo, en Estados Unidos no es el tema de diario hablar de México y los aranceles mexicanos. ¿Eh? Si nos están poniendo la agenda ellos a nosotros.
Donald Trump, si hemos visto un presidente Donald Trump haciendo un reconocimiento público, ¿no?, a la campaña que se hace en contra de las adicciones en México y diciendo que la van a implementar en Estados Unidos, cosa que yo creo que es muy relevante porque sabemos que si se vende droga en Estados Unidos es porque ha habido un nivel de carencia en la atención que ha tenido el gobierno a la salud allá.
¿No? O sea, perdón, no, y antes de darle sus 2 minutos a Sofía, o sea, nada más, o sea, pero, a ver, es que yo reitero, no estoy diciendo que no hay un asunto donde se está logrando avanzar, una serie de temas que no se ven logrado avanzar. Pero decir que estamos poniendo agenda me parece soberbio y exagerado, porque eso no es lo que se ve en Estados Unidos. Eso es lo que vemos nosotros por lo importante que es el tema para nosotros.
Ahí está. Sofía Carvajal, del Partido Revolucionario Institucional.
Bueno, mira, yo te diría que para nosotros es de festejar que la presidenta haya podido tener un diálogo amable con el presidente Trump. Qué bueno que se pudo. Pero de ahí a que llevemos a un festejo el que se haya podido dialogar con Trump con respeto, me parece casi una exageración y una burla.
¿No es de festejarse?
No es de festejarse, es parte del trabajo. Sí. Y además es un trabajo que lleva mucho tiempo y que lleva mucho equipo involucrado en eso. No es ningún gran logro el que te hablen con respeto y que lo estés presumiendo como que es una gran cosa que te hablen con respeto. Darle tanto tiempo en la mañanera a eso a mí se me hizo exagerado. Y además se me hace sobrevaluar algo que debería de ser. Eso sería lo normal.
Para Canadá no es, ¿eh?
Para Canadá no es, y de todas maneras se puso más duro Canadá y obtuvo exactamente el mismo resultado.
Después de México, ¿no?
Exactamente lo mismo, pues pero finalmente lo que dice...
Le abrió la puerta el gobierno de México
al de Canadá. Lo que dice mi tocaya, ¿no? Trump es el que pone la agenda, él es el que está diciendo, aquí les aprieto tantito, aquí ya no, aquí te doy un cariñito y luego te doy un zarpazo. Entonces... ese tema hace que la presidenta se vea como, o Morena se vea como un gobierno sometido a lo que el presidente Trump marca.
30 segundos.
Porque tenemos muchos logros. No, los logros son gracias a este apretón de tuercas que nos están dando desde allá. No son logros espontáneos, ni es una política de seguridad integral que ya estuviera planeada desde hace tiempo, que hubiera un plan A, un plan B y un plan C que nos van a poner en la mesa en esta reunión que está convocando a la presidenta. Claro que no, todos son improvisaciones. Y eso es lo que nos ha puesto en el lugar donde nos ha puesto Morena en este momento como país.
Itzel Arellano, del PAN, rápidamente con una pregunta, con una reflexión. Esta producción estuvo hace una semana en Mazatlán, estuvimos en Mazatlán transmitiendo. En Mazatlán la situación está complicada, y sobre todo desde que levantaron al Mayo Zambada. O sea, es un estado en donde hay presencia de grupos del narcotráfico
está
desde
tomado
hace décadas.
Por, y que en complicado
pero
con el gobernador.
Desde que levantaron al Mayo Zambada se generó una crisis de violencia. Desde octubre ha disminuido y entonces pues yo dije, bueno, esa es la percepción que tienen en Mazatlán y nos dimos a la tarea de ver los reportes de índices delictivos y de comisión de homicidios dolosos. Y con uno que haya es para alarmarnos.
Totalmente de acuerdo.
Hay 10 veces más en Guanajuato, lo que no quiere decir que como hay más en Guanajuato, en Sinaloa hay menos, entonces en Sinaloa no pasa nada. No, pero ¿no te parece que aleja a los grupos políticos de oposición, de la simpatía, de la ciudadanía, el que se ningunen los resultados, que falta muchísimo que hacer en buena parte del territorio nacional en materia de seguridad, que sí se están dando con decomisos, con arrestos y con aseguramientos?
Yo creo que sí es la labor de la oposición señalar que las cosas no se están haciendo del todo bien. O sea, por supuesto que se reconoce, yo empecé mi intervención pasada reconociendo a la presidenta haber logrado el aplazamiento de los aranceles. Sin embargo, eso no quiere decir que sea suficiente o que, como decía Sofía, tengamos que celebrar gastándonos recursos públicos entre 3 a 19 millones de pesos que se gasta en un festival, usualmente dependiendo de cómo lo organices, que además cuando las carencias son monumentales, ¿no? O sea, nos faltan medicamentos, nos faltan de verdad un combate real, una estrategia de combate al crimen organizado, porque parece que no la hay. todos los gobernantes de Morena, o muchos de los gobernantes de Morena, para no abarcarlos a todos, muchos de los gobernantes de Morena involucrados con el crimen organizado, particularmente el gobierno de Sinaloa involucrado con el crimen organizado. Entonces, me parece que sí es algo muy, muy complicado. Creo que la labor de la oposición sí tiene que seguir siendo señalar, exigir, y además pedirle a los mexicanos que empecemos también nosotros a valorar el tipo de gobierno que estamos teniendo, ¿no? Porque sí, nos dicen, hay que festejar, hay que celebrar. La verdad es que, o sea, el aplazamiento, ¿de verdad vamos a celebrar un aplazamiento? ¿Nos vamos a gastar recursos públicos en ir al Zócalo a mostrar músculo, digamos? Lo que demuestra esto es que no hay una estrategia de fondo. No hay una estrategia ni migratoria, ni hay una estrategia de combate al narcotráfico. Simplemente hay ocurrencias por una agenda marcada desde otro país.
Sofía Carvalho levantó la mano rapidísimo y luego vas tú, Camila.
Yo nada más quiero hacer una aclaración porque me quedé con ganas la vez pasada de hacerla.
Por favor.
Respecto a la violencia que hay entre Guanajuato y Sinaloa, claro que hay más violencia en Guanajuato porque ya va... Todo el sexenio pasado que le faltó apoyo del gobierno federal.
Pero ¿por qué no pusieron en Guanajuato?
Y el gobierno de Sinaloa tuvo, el gobernador tuvo con qué haber hecho cosas, pero como yo creo que es, nosotros creemos que es cómplice de este asunto del crimen organizado, pues obviamente tal vez lo aminoró, pero está desatado el crimen en Sinaloa. Y en Guanajuato no tenemos una gobernadora cómplice. Mira, yo no soy del PAN, pero no tenemos una gobernadora cómplice. Una mujer valiente. Es una mujer... Y me imagino que es muy complicado el tema, pero cómplice del crimen organizado no es.
Claro que no es, tanto que ha buscado acercarse al gobierno federal para trabajar en coordinación, como Camila nunca, Martínez.
Como nunca se trabajó con el gobernador anterior, que por ejemplo todos los gobernadores estaban coordinados en las mesas.
Estaba negado al diálogo.
Déjame platicar. Estaban hablando las mesas de seguridad, ¿no? Y el gobernador de Guanajuato decidió nunca ir a esas mesas, ¿no? Ahora, yo sí quiero aprovechar para contestar algunas de las cosas que se estuvieron planteando, ¿no? Hablaba, por ejemplo, Sofía Carvajal del tema de sometimiento. Digo, yo no sé si ha habido mayor sometimiento, ¿no?, que aquellas veces que veíamos a Enrique Peña Nieto frente al propio Donald Trump, donde lo sobajaban, donde lo humillaban, donde salía públicamente a hablar mal de él, donde teníamos un presidente como Vicente Fox que hablaba, ¿no?, de que los mexicanos querían, que iban a hacer el trabajo a Estados Unidos. Él literalmente lo dijo, que ni los negros querían hacer. Al contrario, ¿no? O sea, yo creo que lo que estamos viendo con la presidenta Claudia Sheinbaum, y que me parece que sí es de celebrarse, es una mujer que está hablando de una colaboración en igualdad de condiciones, con dignidad y con acuerdos mutuos, ¿no? Decían, ¿no?, que no había, ¿no?, una estrategia de seguridad. Perdón, esta estrategia de seguridad es la misma que se hizo en la Ciudad de México y que logró bajar más de 50% los delitos de alto impacto. La cosa es que ahora se está llevando a nivel nacional y por supuesto que está dando resultados, ¿no? Y por otra parte, bueno, veíamos a la oposición diciendo que no servía hacer mítines, etcétera, ¿no?, que eso no iba a resolver el tema de los aranceles. Bueno, la doctora resolvió el tema de los aranceles y por supuesto va a ser ahora este encuentro, que es parte además de la forma de gobernar de la Cuarta Transformación, que es una asamblea informativa. ¿Para qué? Para dar a conocer los acuerdos a los que se llegaron con Estados Unidos, que son indispensables porque de ahí depende parte de la economía y parte del trabajo de las y los mexicanos.
Sofía Margarita.
Te la compraba si no fuera porque la presidenta hoy, ella, de su voz en la mañanera, dijo que de pasada en este meeting del Zócalo se va a hablar de la reforma judicial. Entonces, si fuera un informe como tal, no estaríamos politizando una agenda.
¿Quién mandó la reforma?
A ver, si lo que vamos a festejar, entre comillas, ¿no?, es lo que se resolvió esta semana, entonces, pues, ¿por qué vamos a politizar ese meeting con una serie de agendas que no tienen nada que ver con lo que se resolvió esta semana?
Y dicho
sea de paso, a ver, meeting, Sofía, nada más para dejarlo claro, no tiene nada que ver con el hecho de que se haya resuelto, porque entonces en Canadá tendrían que haber propuesto un meeting para que entonces por todos lados pudiéramos comprobar,
mira,
que una política estuvo relacionada a cómo, Sofía, se resolvió el asunto de los aranceles.
Aquí está la diferencia entre informar y no informar a la gente. Tú ve, por favor, Justin Trudeau tiene una de las aprobaciones más bajas desde que empezó su gobierno.
Y aún
en
así
cambio,
recibió el mismo resultado
Sheinbaum,
por parte de Estados
quiero
Unidos.
Quiero decir que trae 85% de aprobación.
A ver, pero una por una, por favor.
En gran medida la aprobación que se ha tenido, porque ha habido un diálogo constante.
A ver, Sofía Margarita,
presidente en las conferencias.
30 segundos.
Ok, rapidísimo, porque esta no es una mesa para discutir el asunto en Canadá. Pero nada más dicho sea de paso, si eso es lo que ustedes van a argumentar, Trudeau literalmente ya está estaba aplastado. Y cuando empezaron las conversaciones con Trump, lo que ha pasado es que la oposición en Canadá, como se percibe medio trumpista, está perdiendo terreno y otra vez el partido de Trudeau está al alza al 50-50 para poder llegar al poder. Y nada más de nuevo, o sea, en estas
Unidad
cosas,
Nacional en Canadá, ¿no? La oposición ante temas que afrentan.
No creo que haya la soberanía. Nacional. Sigue muy 50-50, pero bueno, esa es una conversación que veremos 90-10. Cuando llamen a elección. Ahora, veo así como con...
No, tú, por favor, espera. Te quedan 40 segundos.
A ver, yo lo único que sí diría es, pasamos de un momento donde esta semana hubo muchísimas declaraciones, incluidos los gobernadores de Movimiento Ciudadano, que dijeron que por supuesto que se iban a presentar el domingo y que tienen un rol como jefes, en este caso de estados, pues, o sea, de unidades importantísimas en este país, de apoyar, si ellos lo desearan así, un espacio como ese. Pero para los demás, por ejemplo, yo ya no me siento convocada, porque no voy a ir a un mitin a gritar viva la reforma judicial, cuando en realidad lo que yo quisiera es justamente hacer una línea muy distinta entre la presidenta jefa de Estado que hemos visto hasta ahora y la propaganda que vamos a ver el domingo.
Pero a ver, es una asamblea informativa. Yo creo que en democracia...
No, 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 dijo que fue una asamblea informativa.
Una por una, por favor.
Y en democracia... Y en democracia hay que saber aceptar lo que votó la mayoría.
No,
no, no. No se entiende. Por favor, una por una.
Y por otro lado decir, reconocer a los gobernadores, el gobernador de Querétaro, segundos. El gobernador de Nuevo León, que se suman, pero hay que decir, hay una unidad nacional, se están sumando también los empresarios, estamos esperando gente de todo el país que se sumen. Acá vimos un comunicado de las y los gobernadores, todos reconociendo el gran trabajo de la presidenta Claudia. Entonces a mí me sorprende.
Sí. Pero nadie ha negado eso.
No, a ver, rápidamente, nos quedan 30 segundos, Isela Arellano. Dijo el gobernador panista de Querétaro, Curi. Mauricio Curi, correcto, que él va a ir.
Correcto, porque somos unos opositores responsables. Nosotros en el PAN, yo no, porque tenemos un consejo nacional.
Pero
tenemos un consejo nacional. Lo que pasa es que nos van a aprobar el presupuesto, claro, del cual soy responsable. Entonces, pero evidentemente, ¿irías? Tengo un rol. No, porque yo no voy a festejar la reforma judicial, la destrucción de las instituciones de las que ha sido parte Morena, que
pero
además
Mauricio
también vulneran el tema.
Democráticamente,
Mauricio Curi es un funcionario público. Y evidentemente su papel como funcionario público es responder.
Sofía Carvajal.
Fue una elección completamente dispareja, donde usaron segundos. Recursos públicos. No, no ganaron, como tú dices. Fue una cosa terrible. Fueron 30 millones de votos sobre el padrón nominal. No, no ganaron, como dicen, y además se robaron la elección. Pero bueno, regresando al tema de seguridad, hay muchos más estados de Morena que tienen un problema de seguridad,
pero,
mucho mayor que
pregunta,
que Guanajuato, como es Sinaloa, Tamaulipas.
¿Todas decían que iba a ganar Claudia? ¿Cómo fue eso?
No, pues es, ¿no?, que las encuestas,
o sea, porque
Paquito, yo no las
cierto. Maxi Kohler dijo que no.
Todos viven en una realidad alterna.
Eso es cierto,
el PAN en una realidad alterna, porque no saben aceptar que simplemente la gente los castigó.
Las mañaneras de Claudia Sheinbaum, yo decía que decían mentiras, pero no dicen mentiras, dan realidades alternas.
Sofía Carvajal, Sofía Margarita, Camila Martínez, Eichel Arellano, gracias por habernos acompañado. Sobre todo usted. Lo espero mañana a las 6:00 p.m. Pórtese bien.
Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.